El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, lunes 24 de agosto del año 2020, y lo estamos iniciando de plácemes. De plácemes con Claudia Silva.
Ay, ¿cómo está? Así se debería llamar, ¿no?
De plácemes con Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días, feliz inicio de semana y de clases.
Ay, ya es día de... Ay, hijo, pues bueno. Bueno, entonces ¿vuelve todo mundo a la escuela? ¿Todo mundo?
Sí, en línea.
Ah, ok.
En la televisión y todo, sí. O sea, la escuela va a estar a través de la televisión y aparte pues las escuelas particulares tendrán sus cursos en línea, pero hoy regresan todos a la escuela.
Ah, pero sin moverse.
Sí, no, todavía no.
No, todavía no. El semáforo verde será cuando ya pueda ir la gente a la escuela.
Pues sí, ¿no? Era lo claro. Que yo dije, no. No, salvajes, deténganse. Ah, pero ya. Ah, ok, bueno. Y además de Claudia Silva, ya habló el señor Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Bien, mi Faus, ¿y tú?
Bien, soñé contigo, mi Serge.
No me digas.
Órale. Sí, muy loco. Soñaste. Pues no sé, raro que estabas ahí como en una casa que era como la que estábamos Checo y yo antes, pero yo ya estaba casado y con Monzo, o sea, yo estaba como ahí en una extraña visita y algo te preocupaba. Y estabas ahí platicando, decía, algo le preocupa, y te decía, ¿estás bien? Y tú, sí, y yo, no, algo le preocupa. Y Checo y yo estábamos así pensando, algo le preocupa, sí, algo le preocupa.
Ah, Checo también, o sea, ¿estaban Checo, tú y Monse?
No, Monse estaba en mi casa, o sea, yo estaba ahí como
Monse estaba
visita.
Conmigo.
Exacto, Monse.
O sea, yo estaba en un departamento similar al que vivían Checo y tú.
Exacto, estábamos como en una, así que ese departamento era como una base de operaciones, digamos, como una oficina de dispara, después de que ya había terminado el programa. Y estabas ahí con alguna preocupación, y yo le dije, yo decíamos, tiene una preocupación, algo trae, y no nos decías, pero bueno, yo decía, bueno, yo ya me voy a ir, tengo que llegar a mi casa con Monse y mi bebé. Entonces ya me quedé eso así, como, ¿qué tendrá mi ser?
¿Todo bien?
Sí, digo, mira, tengo un par de preocupaciones, pero son como cosas como muy, ¿cómo te diré? Pues vaya, tienen solución, vaya, nada como del otro mundo, o sea, sí hay por ahí un par de cosas que me preocupan, o sea, que espero que salgan bien, pero vaya, no nada así como de, ¡oh, el horror! No.
Muy bien, no. Estoy más tranquilo ahora.
Gracias, mi Faus. Damas y caballeros, el señor Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Mi querido Checo Sound, por favor, señor. Dinos qué se festeja, celebra, conmemora el día de hoy.
Hoy es el Día Internacional de la Música Extraña, es el Día del Cuchillo y es el Día del Pay de Durazno y ya.
¿Día Internacional de la Música Extraña?
Sí, fue creado por Patrick Grant y la idea era que te abrieras a música que nunca habías escuchado y entonces le dieras oportunidad y pues a lo mejor encontrabas algo que te podría gustar, ¿no?
Ok, ¿y quién es el famoso Patrick Grant?
Ah, dame 83 segundos porque aquí el internet me anda haciendo algunas diabluras, entonces...
Ah, no te preocupes. ¿Y el día del cuchillo?
Ajá.
De palo.
Exacto.
Del cuchillito de palo.
¿Y luego el día de qué? ¿Era el tercero?
Es el día del pay de durazno.
¿Y ese es el que inventó? ¿Ese es el inventado?
No, me estaba haciendo desayunar y no sabía qué día iba a ser hoy, y entonces, en lo que me cortaba el queso para mis quesadillas, pues dije, pues el día del cuchillo. Y es el primer cubierto que creó el hombre para poder cazar, para poder cortar el cacho de pata ahí y poder quitar la piel también y poderse tapar con ella. Entonces, dicen que viene del paleolítico y así, y entonces, pues ya, es todo lo que tengo del cuchillo. Y Patrick Grant se graduó de Juilliard y es fundador y director artístico de Strange Music Incorporated.
Ok. Eso suena bien. Juez.
Entonces escucha ustedes la música más rara y ya, cumplen con el día de hoy.
Pero mira, de mucho Juilliard y todo, ¿no?
Sí, no, estudioso, ¿eh? Tú no lo valoras, pero allá en Juilliard sí le quieren mucho. Y aparte, pues sí, lo mismo que Claudia, un abrazo a todos los papás, que también van a tener que andar ahí pegados con los hijos en la tele, y a los maestros, que también la chambota que se están aventando.
Mira, qué paradójico es esto, fíjate. Los papás preocupados porque su hijo no vea televisión y ahora no hay de otra.
Están pegados a
la tele. No, los papás preocupados porque tienen que trabajar y aparte tienen que echarle un ojo al hijo, entonces imagínate cómo le vamos a hacer.
No, imagínate, ya se me fue el internet, papá.
No.
Pobre del papá.
Dios mío. Pues sí, pobre del papá, la verdad. Damas y caballeros, el Festival del Funk empieza con el pie derecho el día de hoy. Puro Marvin Gaye va a haber hoy en el Festival del Funk, porque sí. Este es un clásico. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye. Es Marvin Gaye, tal vez la estrella máxima de Motown, hoy en el Festival del Funk, el funk y nada más que el funk, puro Marvin Gaye. ¿Qué hubo? Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio en el 102.5 en la Ciudad de México y el área metropolitana. Distintas estaciones en toda la República Mexicana y en todo el mundo a través de noticiasmbs.com. Regresamos.
Aunque pase
el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Una heladería en Puerto Rico lanzará paletas inspiradas en la imagen de Bad Bunny en edición limitada. Todo esto con motivo de la celebración del Día Nacional de la Paleta.
¿Eh? Mi Bad Bunny va a tener unas paletas inspiradas en su imagen. Todo gracias a que hay una heladería en Puerto Rico que se llama Señor Paleta. Y el 26 festejan el Día Nacional de la Paleta. Entonces se unieron con él y van a lanzar ahí unos paletuquis en forma de conejito y demás, ¿no? Que te recuerda paletas, su sabor sí. A Bad Bunny. O sea, si le das un beso a Bad Bunny, así te debe de saber cómo sabrá su helado.
Yeah. Yeah. Paletas heladas, por supuesto.
Sí. Es una heladería. El Señor Paleta es una heladería en Puerto Rico.
Sí. Bueno.
Son helados gourmet, perdón, helados artesanales, o sea, no es cualquier cosa, mi señor.
No. O sea, están hechos con barro, ¿cómo?
Exacto, los forjan así como
¿qué entendemos? Persona,
como en el torno, le dan forma al chocolate así en un torno.
Ajá.
Y después ves la mano de un fantasma también ahí echándole el torno.
¿Qué entendemos por? Exacto. ¿Qué entendemos por este? Okay,
algo que haces desde casa y que haces tú solito con tus propias manecitas, bebés. Así que no hay maquinaria de por medio, ¿qué haces tú en tu casa? Bueno, sí maquinaria puede haber, vaya, pero que no es de una marca así transnacional, que la haces tú en tu casa.
Okay. No es un proceso industrial, exacto.
Exacto, eso es todo. Y helados artesanales.
Pues esperen pronto mi marca de chilaquiles artesanales, va a quedar bien chido.
Ah, yo ya me hice los de, ¿sabes cuáles? Me hice los de caja, saben buenísimos.
¿En serio?
Sí, son la onda, sí, son las súper onda.
Son más ricos que luego los que ves compras en el... A mí se me hace que en algunos lugares hasta hacen los de caja. Sí, están buenísimos. Mira, si yo los pude hacer, cualquiera puede.
Yo a Fausto lo hice adicto a unos totopos que vendían ahí en el Sumesa y se los tragaba ya luego solos, ¿verdad, Fausto?
No, solos no, pero así mi cena era muy sana, fíjate, con atún, arrocito y los totopos que estaban bañados en aceite. Súper sano.
Ah, bien bueno.
Bueno, pues
o sea, los de caja hacer. De una marca en específico, Callis.
Pues la digo,
no necesariamente, pero son de una
sí,
marca.
Sí, son de una marca, porque nada más hay esos, o sea, que también hacen frijoles y varias cosas, y vienen en una caja y hay rojos y verdes.
¿Eran los que anunciaba Vivi Gaitán?
Ay, no sé, no me acuerdo.
No, esos eran unos frijoles que no me acuerdo cómo se llamaban, pero no.
No, estos
son así como la canción esta que dice que de la Sierra Morena, etcétera, etcétera, son de esa, de una marca parecida.
Uh-huh. Ah, los frijoles, los totopos cielito lindo.
Uh-huh. Ándale, ajá, exacto. Vienen bajando.
Muy bonito. Muy bonito.
Vas a la tienda y los pides así, ¿no? De la tienda te dice, no, si no me la canta completa, no se los doy, fíjese.
Y ya con tu cremita y tu cebollita, ¿saben? Delicioso.
Hátelos en torta, Clau, te van a gustar con pollito deshebrado así en una torta, de nada.
Déjala, Claudia, no está lista para esa conversación.
No.
No, Checo, de veras.
Ustedes no están bueno, listos para esa conversación.
No, la neta, no. Híjole.
Prefiero disfrutar no, las tortas por un lado y los chilaquiles por otro.
Exacto.
¿No?
Sin comentarios.
Lo que caballeros. Es ponerle papas a los sándwiches adentro.
Sí.
Oh, papas sí, fritas, claro.
Sí, me encanta.
Sí. Ajá. Sí, pero vaya, papitas de las...
Sí, papitas, chips, así.
Papitas, uh-huh. Chips. Sí, uh-huh. Cómo no.
Eso me
¿cómo
encanta.
No, eso sí es la super onda. Uh-huh. Damas y caballeros, Checo Sound.
Fíjate que Miguel Bosé ha estado muy movido desde la semana pasada porque dijo que iba a aclarar sus puntos y la postura que él tenía, porque se le ha sacado de contexto y se le ha atacado mucho. Entonces ha ido sacando algunos videos, el segundo lo sacó creo que el sábado y otro lo sacó el viernes o el jueves. En el primero habla de que ha apoyado a grupos que cuestionan el uso de la mascarilla y dice que las personas que deberían ser obligadas a llevarla son los enfermos y los médicos, así como también los ancianos y gente que bueno, a lo mejor podría tener como ser sensible a la enfermedad. Hace poco apareció en un video que él traía un cubrebocas y todo el mundo lo criticó mucho. Y él empezó a decir que sí usaba el cubrebocas para entrar a algunos lugares para no incomodar a la gente. Que sí usa el tapabocas y como, o sea, como apegarse a los protocolos, pero que no es porque él lo quiera usar, porque dice que tiene asma. Si lo escuchan hablar a Miguel Bosé, sí le crees, porque de verdad, o sea, está como afónico. Sí. Y entonces dice que tiene asma y que el doctor le dijo que no, que al usar la mascarilla puede tener problemas para respirar. Pero que desconfía mucho de que le hagan el uso de la mascarilla obligatoria y que generaliza, o sea, que no se le hace correcto que lo hagan de esta forma. En el segundo video empieza a hablar sobre las vacunas. Que dice que él se ha vacunado de todo y que de hecho ha ido al África y también se ha tenido que vacunar y que él ha aceptado todas las vacunas, pero que las nuevas generaciones de vacunas tienen elementos con los que él no está de acuerdo y le dan mucha desconfianza y no se las quiere poner, que él espera que las vacunas no sean obligatorias para, digamos, que él tenga que viajar y tenga que irse de gira, porque él no se la quiere poner, así como dice que mucha más gente, entre ellos pues supongo que Pati Navidad y demás personas. Y bueno, o sea, básicamente son dos videos que ha sacado. La gente, la verdad, digo, independientemente, pueden estar o no de acuerdo, pero de verdad hay gente que es bien grosera y sí le han puesto cosas bastante feas, pero bueno, básicamente es como lo que ha dicho y es la postura que él tiene y es la postura que él va a mantener, pues no se ve que vaya a cambiar de parecer, ¿no?
Pues es que lo que está declarando es, o sea, además de estar equivocado, es muy peligroso, Checo, o sea...
Sí, creo que es por desconocimiento.
O sea, el que está siendo un grosero es él, o sea, déjate un grosero, está tomando decisiones peligrosas. ¿Qué dijiste, Faust? ¿Qué ibas a decir, perdón?
Sí que es por ignorancia, como dices tú, por desconocimiento de cómo funcionan las vacunas, porque aquí el que podría decirnos es un doctor que nos diga a lo largo del tiempo cuántas vacunas podrían haber salido mal, y ¿no? Si es el caso, ¿y qué elementos tienen? O sea, eso se corrige con información, ¿no?
Ajá, pero es que está hablando de manipulación, Faust. O sea, está hablando, digamos, como de elementos. ¿Te acuerdas que tú mismo comentabas cuando empezó todo el rollo con el mismo Miguel Bosé que había algo con la 5G? Que entonces alinea cierto elemento, la vacuna. O sea, hay como todo un rollo ahí que detrás de nos quieren manipular y que detrás de todo esto... Hay una postura y hay gente que tiene la creencia de que nos van a manipular y que el 5G precisamente es para eso.
También hay unos que dicen que quieren hacer una moneda mundial y que desde hace mucho ya se había dicho que querían colapsar los mercados y que la gente se preguntaba cómo los van a colapsar y que ahorita es cuando pues sucedió, ¿no?
Híjole, ¿sabes cuántas veces he oído esa?
Yo también, ya me...
La de la moneda mundial. Ajá. Bueno, no tienes idea cuántas veces.
Como las de la familia que decías tú.
Y pues la verdad es que 5G la vida es difícil. pero es que vos de veras es un baturrazo, o sea, nada más le falta la boina así calada, así el español tarado así. Del lugar común, así, ya sabes, la boina y la vacuna.
Y es tan extraño porque todo lo que Miguel Bosé representaba era como cosmopolita, como, ¿sí? ¿No? Decías, sí, wow, sí. Miguel Bosé, y ahora yo no sé qué le pasó. Sí, dicen, a la vejez es viruela.
Y, en fin. ¿Mm? Pero entonces sí
es la postura, dice que va a seguir sacando videos como para que de alguna forma él pueda exponer su punto de vista.
Y ya, yo ya bueno, me quedaría
pues, obviamente ya, ahora sí que quien le quiera creer, pues de todos modos lo hará. O sea, si aquí le digamos, no le crean, vacúnense, pues lo va, quien le quiera creer, pues lo hará. Y ese será su pesar, eventualmente. Sí.
Pero aparte de todo, cobarde, así de, ok, estas son mis convicciones, pues entro al restaurante sin cubrebocas, ¿no?
Pues sí, a ver.
Que me la mienten, ¿no?
A ver.
Esa, no, ¿verdad?
Habla como el amigo de Malcolm, el de en medio. ¿Te acuerdas que tenía un amigo que respiraba? Sí. Y para decir una palabra, así.
Sí, de cansa, el pobre se tenía, se cansaba. Bueno, no se cansaba, se agitó. Con cualquier cosa le faltaba el aire, el pobre. Sí.
¿Quieres formar un patrimonio para tu familia, pero crees que no es un buen momento? Infonavit tiene un crédito para ti. Úsalo como quieras. Compra una casa nueva o existente. Construye o mejora tu hogar. Recuerda, con Infonavit tu casa es tuya desde el primer pago y cuenta con seguros contra daños por desastres naturales y de calidad de la vivienda. Además, puedes unir tu crédito con quien quieras, con tu esposa o esposo, con tu pareja, con familiares y con amigos. ¿Qué esperas? Entra a micuenta.infonavit.org.mx, precalifícate y encuentra tu crédito. Infonavit, comienza un hogar. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Paris Hilton reveló que sufrió abuso físico, mental y emocional en uno de los internados a los que asistió cuando era adolescente.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. ¿Paris Hilton recibió abuso de cuántos? ¿De cuántos
no, tipos? Físico, mental y emocional, eso es lo que ella dice, porque estuvo en un internado. Era muy rebelde, ¿no?, de adolescente, y sus papás estaban hartos. Creo que la metieron a varios internados. Y digo varios porque al parecer encontraba la manera de salirse, irse de fiesta. Era un terror, supuestamente. Entonces decía, mis papás eran muy estrictos y pues yo me rebelaba más. Y en uno de estos lugares, pues la maltrataron, ¿no? La maltrataron. Ajá. Y todo esto lo dijo porque están presentando o va a presentar su documental This is Paris.
Ajá.
¿No? Entonces pues también está hablando de su vida y se está abriendo, mis hechos. Estamos conociendo a la mujer detrás del mito.
Si pudieras, no ahorita, mi Faust, pero si pudieras averiguarme la escuela en la que la maltrataron para mandar un donativo... A los directores de dicha escuela, por favor.
Las güeras también sufren, fíjate.
No tengo mucho dinero ahora, pero sería simbólico, así. Reciban simbólicamente estos $100, señores, por hacer el bien a la humanidad.
Bueno, no sé si me... seguro sufrió, no lo sé. Es Paris Hilton, no
pero
lo
es que
sé.
Paris Hilton no es nada, no es nada, no sirve para nada, nunca ha servido para nada, no nada de nada. O sea, entonces, pues, está bien. ¿Qué un coco? Porque seguramente no sabía nada. Sí, a ver, Paris, la tabla del uno, no me la sé. La del uno, mi Faust. Lo único que es más fácil que la tabla del uno es la propia Paris Hilton, mi Faust.
Ah, el chiste de las tablas.
¿Cuál?
No, ya no lo voy a decir, Porque si no, yo me van a decir, ay, Faust, qué mala onda, vas a ver, va a sonar horrible. No.
Bueno, no me lo sé.
No, bueno, luego te digo.
No me lo sé, mi Faust.
No. Pues mi Paris sufre. Fíjate.
¿Eh?
Pues mi Paris sufre, fíjate.
Pues Paris sufre. ¿Quién me dio
yo
una nota?
Yo di nota blog ahorita y sigue Claudio.
Claro. Pues yo digo, ¿verdad? Claudia Silva.
Oigan, pues fíjense que ya ven las polémicas declaraciones sobre la relación entre Cristian Castro y Verónica Castro, y que Yolanda Andrade salió a decir que la había golpeado, y luego Gaby Bo también dijo que sí era golpeador y que le creía todo a sus lo que decía Yolanda Andrade. Pues ya esta Verónica Castro salió a defender a su hijo, y en un programa de radio, el de Janet Araceo, para ser precisos, pues dijo que ya dejaran en paz a su hijo, ¿no? Dijo, sí me duele que lo estén molestando, ¿a quién no le va a doler que toquen a sus hijos? Y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas. Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también que bendiga a esas personas que tienen la boca tan sucia. Hablando de bocas, hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar, puedes infectar a los demás. Hay que usar tapabocas. Es a lo que... A pesar de que él ya dijo que sí, en que la familia Castro sí eran todos ahí muy... Se peleaban, ya sabes, ¿no? Que a golpes todos. Dijo, ¿en qué familia no hay problemas? ¿No?
Exacto. Exacto, y se voltea con Janet. ¿Y a poco tú, Janet, tú y tu hija no se agarran a guanazos, mi vida? ¿No? ¿No?
¿No? No, y Janet Araceo, que es tan linda.
Uh-huh. Sí. No. Uh-huh. Ah, le mandamos abrazo y beso a doña Janet Araceo.
Sí, un abrazo.
Es chira, mi
Cruz. Pues en el programa también de ella fue donde Cristian Castro se conmovió y dijo que estaba muy triste todavía por la muerte de su abuela y ahí, o sea, todos van con Janet Araceo y le cuentan sus cosas. Toda la familia Castro, Janet Araceo es la terapeuta.
Bueno, está bien. Está bien, puedo pensar en decisiones mucho peores para ir y contar. Me parece que Janet Arceo es una buena idea.
Pues sí.
¿No? Uh-huh. Fausto Ponce.
Fíjense que buenas noticias para los amantes de Batman. Se lanzó este fin de semana el nuevo tráiler de Batman con Robert Pattinson.
Ajá.
Y lo amé, mi Serge. Lo siento.
¿Sí? Ajá.
Sí. Sí, me gustó. La estética es como una mezcla entre el Batman de Tim Burton con... Joker, con la última que vimos de Joker, ¿no? Entonces sí, sí se ve mucho más oscuro todo. Mi Robert Pattinson de pronto le hacen unos close-ups y parece como emo que te va a vender una paletita ahí fuera del metro. Pero está bien, o sea, sí lo siento sufrir, fíjate. Lo siento sufrir. Empieza el tráiler con un asesinato. Hay un sujeto poniéndole una bolsa a un cadáver enfrente de él, con las letras "No más mentiras". Y después vemos que le deja una tarjetita para Batman, ¿no? Es un enigma, probablemente sea el acertijo.
Ajá.
Y Batman tiene que saber qué es lo que, o sea, por qué le está dejando esos mensajes, ¿no? Porque son varios asesinatos, al parecer, y le empiezan a dejar notitas así de, a ver, adivina, ¿no? Adivina, adivinador, es un juego entre tú y yo, y todo el tiempo le está mandando mensajes. Entonces mi Robert Pattinson trae cara de confundido en todo el trailer. Y luego vemos también... algunos destellos de lo que va a ser el pingüino, por ejemplo, con Colin Farrell, que se ve totalmente diferente, o sea, no lo reconoces. Vemos a una mujer que está robando y que trae una capuchita con unas mini orejitas, entonces, es Gatúbela, ¿no? Que va a ser interpretada por Zoe Kravitz. Y vemos también a Batman, que es atacado por un grupo de payasos que está, bueno, no es un grupo de payasos, una pandilla que está pintada con un maquillaje que nos recuerda a Joker. Entonces dices, se va a ligar con la película de Joker o no, lo conocieron o se inspiraron en él, o qué onda con esto. Mi Batman es un Batman más joven, que se ve muy violento, así agarra golpes a uno de los pandilleros y no lo suelta. Entonces, lo que Matt Reeves dijo en el evento, que fue este sábado, que el DC Fandom, se llamó así todo el evento, dijo que es un Batman, todos, o sea, son más jóvenes, no es exactamente el origen de Batman, pero sí son los primeros 2 años de Batman. Entonces, a los criminales con los que se va a enfrentar, pues están apenas encontrando su identidad. Y por eso los disfraces o el look que tienen no es exactamente el que conocemos.
Suena interesante.
Pues suena bien. Es un Batman que va a encontrar, ahora sí que va a descubrir cómo debe de actuar y cuál va a ser su proceder.
Aparte es vengativo el tipo, o sea, sí se pega súper chido, sí se ve bien oscura la película. O sea, a mí también me gustó bastante, y se supone que Robert Pattinson ahorita ya salió que firmó para 3 películas, o sea, es esta y 2 más, es una de esas. O sea, si sale bien, y no es Ben Affleck, que no creo que sea, va a estar bastante chido.
Pues suena muy bien, muy bien.
Ve el tráiler, te lo prometo que te va, o sea, te lo prometo que sí, o sea, sí te da esperanza, ¿eh? Después de lo que viste con Ben Affleck, lo que sea te da esperanza.
No, bueno, pues sí. Por cierto, en iTunes están regalando un documental sobre el Guasón.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, de repente así se llama. No, el título es como el estribillo de una canción.
A ver.
Como algo así como la de When You're Smiling, The Whole World Smiles With You, algo así. Pero bueno, es un documental acerca del Guasón en específico. No lo he terminado de ver, pero probablemente va para allá. O sea, probablemente están publicitando. Están publicitando esta película que vamos a ver. Es posible.
Yo creo. Estaría bueno que encontraran una manera de unir las dos películas. No necesariamente que salga el mismo personaje. Pero si pueden ahí, ¿no?, hacer un guiño a las dos películas, estaría súper bien.
Sí, no, pero yo... Híjole, yo... La de Joker... Híjole, yo ahí la dejaría, o sea... Que... Así solita.
Pero ves que dijeron que sí iban a hacer una segunda, que ya había dicho que sí. Todd Phillips y el director y...
Todd Phillips, el Search.
La del Todd Phillips.
Que está bien guapo el director.
Sí. Sí, es un tipo guapo, sí.
Qué
sí,
padre ir ese set, ¿no? O sea, hacer una película así de padre, el director guapo, inteligente.
Pero que le dijeras, Clau, que le dijeras, ¡ay, director, es usted tan guapo!
Ay, sí, director.
Como Mafafa Musguito al profesor.
Y sí ves a Joaquín Phoenix, pero ya que esté pintado. Es como me gusta, pintado de payaso.
Si no, no.
No, si no, sí se ve feo. Cuando ya se pone su traje y se sube al elevador y baja las escaleras, ahí es cuando me gusta.
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Desde hace un rato, por lo menos en la plataforma de Apple, en iTunes, se estaba presentando, o bueno, se ofrecía así a la compra y a la renta, una nueva película de Scooby-Doo.
Ajá.
Y parece que ya la estrenaron en México. Parece que los cines sí permanecen abiertos y parece que ya la estrenaron. No tengo la menor idea, no tengo la menor idea de qué se trata, sería una mentira. Se trata de Scooby-Doo y sus amigos resolviendo un misterio. ¿Cuánto apuesta?
Ay, no creo, ¿no?
Ah, claro, FIFA.
¿Cómo crees? Si nunca trata de eso, Scooby-Doo.
Ay, Sharon Stone, Jesús.
Oye, y al final que le tienen que quitar al malo una máscara, ¿no? Siempre el malo trae una máscara.
Por supuesto.
Y el que los contrataba.
Sí.
Suele ser. Y el monstruo es el dueño de la feria abandonada.
Me descubrieron, ¿no?
Exacto. Bueno, pues de Scooby-Doo hay una canción de los Fun Loving Criminals que el otro día estaba buscando la de el homenaje que le hicieron a Barry White, que la pusimos. La canción se llama Love Unlimited y todo el tiempo dice Barry White. La pusimos el viernes, si mal no recuerdo. Y descubrí una canción de los Fun Loving Criminals que a lo mejor alguno de ustedes conoce, pero yo no la conocía. Se llama Scooby Snacks.
Sí.
Y tiene de particular que agarraron como 18 frases de Pulp Fiction y las metieron ahí. Es decir, agarraron el soundtrack de Pulp Fiction y así, sin pedir permiso, lo metieron. Entonces, Tarantino demandó y Tarantino está de coautor. O sea, la lana que le caiga a esa canción, una buena parte es para Tarantino. Porque pues sí. Pero aquí está un pedacito, por si no lo han oído, de Scooby Snacks, de los Fun Loving Criminals. Póngala, señor productor. Everybody report it to the robbery. I can't help you.
bank. Got Steve outside, counting full pack. And everything's cool and everything's smooth.
Hey, that's smooth.
I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot with bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, 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 is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast tapping with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot and off the drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man.
I don't know anything about any setup. You can torture me all you want.
Torture you, that's a good idea. I like that one.
Running around.
Son los Fun Loving Criminals. Scooby Snacks se llama. Y por supuesto es un guiño a la marihuana, porque estos muchachos son muy marihuanos. Y los Fun Loving Criminals y Scooby y Shaggy, bueno, ¿qué les digo?
A Shaggy se le nota.
Sí, a Scooby no.
Todo fodongo.
No, pero espérate, aparte les da el monchis durísimo, acuérdate que tragan mucho.
Uh-huh.
Y mi Shaggy no sube un kilo, entonces
sí, feliz.
Es porque sí son. Pero, ¿se acuerdan que al principio la primera serie de Scooby-Doo no se llamaba Scooby-Doo?
No. ¿Cómo se llamaba?
Déjame ver.
Scooby-Doo.
algo de misterios, como más detectivesco el título.
Exacto, misterio no sé quién.
Misterio a la orden.
Misterio a la orden sería.
En español puede ser, a ver, vamos a buscar, espera.
¿Misterio sí, en su
¿verdad?
Casa?
No, en su casa no, porque salía en calle.
Es que aquí uno sí, creo que era Misterio en su casa, algo así.
No, Misterio en su casa era un programa.
Era otra cosa.
Sí, muy bueno.
O a lo mejor simplemente así lo... A ver, Cartoon Network y Boomerang. Scooby-Doo Mystery Incorporated. O sea, Misterio S.A. O a lo mejor estoy diciendo... No, pero es que, lo que sí estoy seguro es de que no te lo presentaban como Las Aventuras de Scooby-Doo, porque probablemente quienes decidieron traerlo dijeron, pues, ¿quién va a saber quién es Scooby-Doo? Y en efecto, pues en aquel momento no era famoso, pero se hizo famoso 2 segundos después, y todo el mundo decía, ¿viste Scooby-Doo ayer? O sea, pero decidieron ponerle otro título, en fin.
Pero dice que había 2 títulos en Latinoamérica, Scooby-Doo, ah. ¿Dónde estás?
Mm.
Y el otro era Misterio a la Orden.
Exacto. Pero... Misterio a la Orden. Pero no eran el mismo... Y empezó a decir Misterio a la Orden. Y dice, oye, Shaggy, Scooby-Doo, ¿dónde estás? Porque creo la que canción sí. Dice, Scooby-Doo, where are you?
En inglés era Scooby-Doo, where are you?
Ajá.
Hay que buscar el intro en español latino, original, a ver, y ahí debe de estar resuelto todo, fíjate.
Nuestro, pero era Misterio a la Orden.
Scooby-Doo, intro. Intro latinos 1969. Es de 69, mi ser.
Órale.
Órale.
Pensé que era de mi época.
Sí, que no, Callis, es más grande que tú. Es de una generación anterior.
Toda una generación. ¿Qué lo quieres poner?
Si lo encontró Felipe, que lo ponga, estaría padre, ¿no?
Ah, no, pensé que lo habías encontrado tú.
Yo, pero se va a oír horrible por el teléfono, ¿no?
Ah, pues sí.
Sí, yo lo pongo del teléfono, se va a ir espantoso.
Entonces, ¿qué pusiste?
No he puesto yo nada todavía, o sea, ya lo tengo aquí enfrente, pero también, o sea, si lo oigo se va a vivir el audio feo y entonces no sé qué podemos hacer.
No sabes hacer el qué hacer. Más bien dile a Felipe qué pusiste en Google y qué salió o cómo.
Puse Scooby-Doo intro 1969.
Mm.
Pero hay que buscarle que sea el audio latino.
Ha 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 ha
Pero nunca sale nada de misterio, o sea, no sale...
Pero no hay letra.
No.
Había una que era cantada.
Sí, claro.
La que cantaste, de hecho, tú, la de Scooby-Doo, Where Are You? Sí, We have where some are you? To do now, algo así.
Algo así.
¡Scooby-Doo, ¿dónde estás?
¡Misterio a la orden!
Ya ven.
Misterio a la orden.
Aquí estoy.
Oye, pero clase de... Ajá. Pero además ahí, o sea, caminando todos como en una casa embrujada, ¿no? Y como que los fantasmas acosando, luego le pican la nacha Shaggy, ay, ¿no?
Sí.
Le aplican a Scooby así, el 12 marcas de cigarros, le dice el fantasma, y Scooby, ¡oh, oh, oh!
Sí. Ahora, fíjate, hábilmente se dividen por grupos. ¿Te acuerdas que de repente dicen, ustedes se van por acá y nosotros por acá?
Sí.
Vilma, que se ve que es la más lista, pues se va con este par de marihuanos babosos. Y los otros dos que son muy propios, los dos. No se van a echar novio porque Fred es más gay que una piñata de cuero. No es cierto.
Fred es... Claudia, defendiéndolos y de no,
no. Claudia, Fred trae mascada. Bueno, mascada.
Se usaba.
No se usaba. Fred trae mascada. Y lo que quieres darle... Y
yo traigo esto porque me gustaría darle una mascada a...
Lo cual es más trágico para la relación con esta Daphne, porque Daphne sí está enamorada de él, fíjate.
Uh-huh. Y de ahí empezó lo de mi crush de caricatura, ¿te acuerdas? El hashtag que inventó Checo.
Ah, claro, claro.
Que era mi crush de caricatura, y ese hashtag siguió todo el santo día. Fue buenísimo eso. Y todo empezó por Daphne.
No me valora nunca.
Te estoy valorando justo en este momento.
Gracias,
amigos, bro, no sé qué piensen, pero para mí el mundo ahora es distinto. Ha estado lleno de cambios. Cambió la forma de hacer el súper, de trabajar, cómo reunirnos. Hasta nuestro look y el de nuestros amigos cambió. E incluso algunos autos también lo hicieron. Ese es el caso del nuevo Suzuki Ignis 2021. El nano SUV de Suzuki que regresó de la cuarentena con un look... Que agárrense, está increíble. Imagínense, el nuevo Suzuki Ignis tiene cambios tan grandes que no te los puedes creer. Su parrilla, sus fascias, el interior, es decir, cambió muchísimo y luce increíble. Así o más cambiado. Aparte cuenta con manos libres y control de velocidad, crucero al volante y toda la conectividad que necesitas con tu smartphone. Ya lo saben, amigos, si lo que buscan es un auto con un nuevo look, versátil, seguro y con un gran rendimiento de combustible, el nuevo Suzuki Ignis 2021 es para ustedes y está listo para un mundo lleno de cambios. Conózcanlo en suzuki.com.mx/autos o vayan a su concesionaria Suzuki más cercana, Suzuki. Way of Life. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda después de un corte. Estamos en MBS Radio, en el 102.5, en la Ciudad de México y el área metropolitana. Metropolitana, dije. Bueno, eso. distintas estaciones en toda la República Mexicana y en todo el mundo a través de noticiasmbs.com y en podcast posteriormente. Regresamos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara después de este corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Ni menos, hasta siento feo de interrumpirlo. Marvin Gaye en el Festival del Funk de Dispara Margot Dispara. Estamos haciendo esta segunda hora de Dispara Margot Dispara. Claudia Silva,
¿cómo están? Buenos días.
Fausto Ponce,
¿cómo están? Buenos días.
Checo Sound,
¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Fausto Ponce, por favor.
Oigan, ¿qué creen? Les tengo más de Batman. Perdón. Está bien, está interesante. Mira, con todo esto del nuevo tráiler de Batman y todo, pues también se sabe que va a haber un nuevo cómic de Batman. Es decir, una nueva serie de cómics relacionadas con Batman. ¿Ok? ¿Y cuál crees que va a ser el giro, mi Serge?
No sé. Ya por fin, como en Batman del Lego, ya por fin deciden irse a un motel... Batman y el Guasón y sublimar, y ya, más no, ¿cuál sublimar? Y ya concretar ese deseo que sienten el uno por el otro.
No, algo que está muy de moda. ¿Y qué está muy de moda? Si tienes una versión
de eso que te acabo de decir está muy
no,
de moda.
O sea, también eso está de moda, pero no, eso, pero otras cosas que están de moda, por ejemplo, que hagas con tu personaje. Tú tienes un personaje masculino, blanco, güero, de ojo azul, ¿y qué le harías? Ay, hay que revivir al personaje, hay que sacar una versión diferente del personaje. ¿Y qué le haces a tu personaje?
Ah, pues lo cambias de raza.
Exacto. Va a haber un Batman negro, fíjate.
Ajá.
Al parecer es lo que quieren hacer con una nueva serie de Batman. Es muy probable que se haga así. Uh-huh. Todavía hay que ver algunos detallitos, pero es muy probable que salga una miniserie con un Batman negro. No es Bruce Wayne, o sea, no a Bruce Wayne no le van a cambiar nada, sino simplemente uh-huh. como otro Batman, digamos, ¿no? Como le pasan la estafeta a un nuevo Batman.
Ajá.
Entonces, eso es lo nuevo que se está cocinando, fíjate.
Híjole, lo tienen que hacer con pincitas, ¿eh? Vamos a suponer que deciden que este Batman negro es pobre.
Claro.
Ya se metieron en 18 problemas. Claro, ¿verdad? Nada más porque es negro es pobre, ¿verdad? Eso es racismo. todo, pues, que todo puede ser racismo. O sea, yo ni me metería, a andar quedando bien. Pero, pana.
Pues bueno. Entonces,
Batman. Entonces, Blackman.
Pues sí, un Black Batman, fíjate.
Exacto.
Eso se dice, todavía no es seguro. Es decir, están en negociaciones y están afinando detalles de una nueva serie de cómics de Batman.
Uh-huh.
¿No? Y al parecer, bueno, están buscando al autor indicado. Pero uno de esos autores que tienen ya en la mira, la propuesta es hacer un Batman negro. Entonces, pues a ver qué tal le sale. Yo creo que se van a inclinar por ese. Si ya salió en los medios y ahorita está muy en boga eso de estar cambiando a los superhéroes o dándoles cambiándoles de raza, pues entonces no creo que se... Yo creo que podría ser un camino lógico, ¿no? Como, no sé si exitoso, como tú dices, pero pues al menos lógico.
Deberían sacar una revista que se llamara Gay Robin, que estuviera forrada así, o sea, que estuviera dentro de una bolsita plateada y nada más afuera dijera Gay Robin, la R de Robin y los colores del arco iris, que dijeras, güey, Gay Robin, güey, a ver, qué interesante.
Lo peor es que
y así la abrías, la abres y en la portada dice, Robin siempre ha sido gay, y es una historia normal de Batman.
Ah, sí.
Y ya, o sea, sale Robin dándose sus fregadazos, o sea, y ya, ¿no?
Y no ves nada diferente.
No. Si nada, Robin's always been gay.
Oye, ¿eh? O ves abiertamente lo que no veías antes, ¿no? Ahora sí. Oye, Batman, vente, vamos aquí, a un cuartito. Batman, oye, ¿por qué me encierras aquí en el este reloj?
Ay, mi Batman. Pues bueno, pues
muchos superhéroes, ellos. Perdón, es que fue el evento de los fans el fin de semana y hubo todos, bueno, Batman, salió un nuevo trailer también de la Mujer Maravilla, va a haber nueva película de Flash también, Aquaman, dicen que la segunda parte de Aquaman va a ser como más seria, más oscura, más intensa.
¿Qué otra cosa dijiste tú, Checo?
Va a salir la Liga de la Justicia también, sacaron ahí adelantos.
Ah, en la versión de Zack Snyder, sí, que ahora sí vamos a ver la versión que él había querido que viéramos, que es en IMAX, es un formato cuadrado y mucho más grande, y que al momento que hicieron la película que vimos todos en pantalla, pues tenía otro formato y que se estaba cortada sí, la imagen estaba en digamos, horizontal, ¿no? Entonces pierdes mucha información.
Sí. Bueno. ¿Y qué más, Calle Silva?
Oye, es cumpleaños de Celeste. Muchas felicidades, Celeste
saludos,
Hernández.
Celeste.
Sí, que te dice Robin, es el Celeste.
Sí, ¿eh? y yo a ella.
Batman y Robin, sí.
No, pero ahí los dos somos Robin.
Son dos Robins.
Exacto. O sea, de Celeste, la gerente de esta estación.
Sí, Celeste Hernández.
Ah, ¿su cumpleaños?
Ajá. Uh-huh.
Ah, pues feliz cumpleaños.
Sí, muchas felicidades, Celeste. Te mandamos un abrazo y ya te lo daremos en persona.
Pero eso no cuenta como nota callecina.
No, nada más para que no se nos olvidara. Oigan, pues fíjense que Larry King, de 86 años, perdió en menos de 3 semanas a 2 de sus hijos. Y pues obviamente está muy triste porque dice que pues lo normal es que uno pues no entierre a sus hijos, ¿verdad? Pero él tiene 86 años y murió Andy, de su hijo Andy, de 65 años, repentinamente el 28 de julio de un ataque al corazón. Andy, en realidad, no era su hijo, pero él adoptó como su hijo, era hijo de una pareja de él. Ya esta pareja tenía a Andy previamente, pero él lo adoptó y lo consideraba su hijo. Y a los días, al 20 de agosto, su hija Chaya también se murió de cáncer de pulmón. Entonces, pues el pobre no los pudo ir a ni enterrar ni nada porque él se está recuperando de un derrame cerebral. Y entonces, pues nada más, pues está muy triste.
Es inmortal ese güey, ¿verdad?
Sí, tiene 86 años y 7, bueno, ahí decía, pues viene un chorro de hijos y decía, estos son de su séptimo matrimonio.
Ah,
o sea, otros, no estos que se murieron, porque estos ya estaban grandes, sino otros que salen ahí, dice, estos son de su séptimo matrimonio.
No, pues sí.
Está bien que le dio vuelo a la hilacha.
Durísimo. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Ah, pero antes. ¿Vives con tu pareja y les encantaría comprar casa, pero no están casados? Eso ya no importa si ambos son derechohabientes del Infonavit. Existe una solución. Gracias a Unamos Créditos Infonavit, dos personas pueden unir sus líneas de financiamiento para adquirir una casa nueva o existente, aunque no estén casadas. Papás y mamás con hijos, hermanos con hermanas, tíos y sobrinos, entre amigos y parejas, todos pueden unir su crédito Infonavit. ¿Qué esperan? Precalifíquense en micuenta.infonavit.org.mx. Infonavit. Comienza un hogar. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Él es Marvin Gaye. Ready to make it, don't care what the weather, don't care about no trouble, got myself together. I feel the kind of protection that's all around.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Lupita D'Alessio está harta de las críticas en redes sociales, por lo cual decidió retirarse de ellas de manera indefinida.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. ¿Quién me habla?
Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor Zurita?
¿Cómo está? ¿Con quién
bien,
habló?
Bien, muchas gracias. Pues aquí nomás pasaba yo a decirle que qué bonito su programa, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, y es todo. Que tenga buena semana, con permiso.
Gracias.
Hasta pronto, gracias.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Ya está ahí, está con nosotros Vale Villa. Bueno.
Bueno, Serge.
¿Sí?
¿Ya estamos todos?
No sé.
Vale.
Señor productor, ¿está ahí, Vale?
Lo están tratando de comunicar.
Que se cortó. Ok.
Eso es lo que se oyó, entonces.
Pues probablemente.
Sí, yo ya no sabía. Bueno, no supe si estábamos al aire o no.
Ahorita restablecemos comunicación. No hay problema. Mientras tanto, señor Checo Sound.
Te iba a dar una nota que está bien perrucha, pero mejor complemento porque creo que son las 2 horas de Batman, el lunes de Batman, de Dispara, Batman, Dispara. Porque fíjate que salió, que bueno, obviamente ya dijo Fausto que va a salir la película de Flash, y ya habíamos dado en una de las balas de la semana pasada que va a salir Ben Affleck. Obviamente esta era la nota y todo el mundo está entre triste y unos contentos de que va a estar Ben Affleck. Pues se supone que lo estuvieron negociando desde que empezaron a hacer la película y que los trataron de convencer. ¿Sabes cómo lo convencieron? Ben Affleck pidió que le dieran el guión, lo leyó y quiso él hacer unos cambios para proponer el Batman que según él tiene contemplado y con el que él pensó que iba a ser súper triunfador, y le cambió el guión y fue la única forma en la que aceptó salir en Batman. Entonces, ¿quién sabe qué clase de Flash vamos a ver? Y siquiera si el bendito Flash va a lucirse, porque como este dude ya le metió mano, entonces, pues, quién sabe qué clase de bodrio van a acabar viendo en Flash. Pero bueno, así fue, esa fue la única forma de convencer a Ben Affleck. No sé por qué convencerle, pudiendo ser quien sea Batman. Tú, yo, Fausto, Claudia, Felipe, Mario, quien sea. Pero bueno, pues así la cosa. Entonces, Ben Affleck le metió ya pluma ya al guión de Flash y a ver qué tal queda, man.
Pero él va a salir de Superman ahí.
No, de Batman, de Batman.
Perdón, sí, obviamente. Es que fue. ¿Se acuerdan que interpretó a George Reeve, el Superman de la televisión, en una película? Uh-huh. Se hace uno bolas, pero bueno.
Pero ya está con nosotros, es una Vale buena Villa. Película donde hace a Superman. A mí sí, me gustó mucho.
Es muy buena película, uh-huh. Pero no es una película de superhéroes.
No.
Vale Villa, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Perdón, correteada, pero muy bien.
No te preocupes. Oye, vamos a hablar el día de hoy de la traición.
Sí, vamos a hablar de la traición.
Chan, chan, chan.
Porque además tenemos esta, yo creo que, mala costumbre de... Esto que decían algunos filósofos estructuralistas, que hablaban de una palabra muy dominguera, que es reificar el lenguaje. Que reificar el lenguaje tiene que ver con realmente creer que la palabra representa la cosa. Ajá. Cosa que es verdad si estamos hablando de una silla, pero tampoco pues es tan absoluto, porque puede ser una silla de oficina, puede ser una silla de terciopelo, de madera, de metal, qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de silla, pero pues digamos que el significado de silla es mucho más universal que el de ciertas palabras que hablan de como de emociones, de emociones que están en relación a otro, porque la traición, para empezar, tendría que decir que es una emoción que está en relación a alguien más. La traición tiene que ver con alguien, pero también tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, es una palabra que viene del latín, que tiene que ver con quebrantar, romper, la fidelidad o la lealtad que tenemos que guardar o tener, ¿no? Ya también cuando aparece el verbo tener, estamos en el territorio de las obligaciones morales, de, dirían los psicoanalistas, del super yo, esta estructura castigadora que nos señala en nuestra conciencia cuando no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Que por cierto es una voz que no es muy útil. O sea, no es la voz de la ética, porque la ética, pues en todo caso, es una voz interior, es el logro de una serie de preguntas que uno se ha hecho, ¿no? Y que muchas veces el super yo tiene que ver con esas obligaciones que nos enseñaron en nuestra casa y que quizá no hemos cuestionado, esas obligaciones de la cultura o de la escuela, de la cultura, de las instituciones grandes que nos dicen lo que debemos hacer. Entonces, digamos que la traición, si la entendemos de una manera absoluta, pues es romper con la fidelidad, con la lealtad, que se consideran actitudes valiosas, actitudes deseables. Y entonces es importante entonces primero empezar a hablar desde la psicología qué es la lealtad, que es algo muy diferente que para otras, quizá para otras disciplinas o en otros contextos, ¿no? La lealtad en psicoterapia se utiliza, por ejemplo, para hablar de la lealtad a la historia, que la lealtad a nuestra historia es lo que llamaba Sigmund Freud tener esta compulsión a repetir lo que aprendimos o a repetir lo que vivimos. Que recuerden que siempre que yo digo estas cosas, no estoy hablando de algo universal, o sea, no es algo que siempre pasa, pero es algo que ocurre frecuentemente o que sí se puede observar comúnmente, ¿no? La repetición de la historia es una cierta lealtad inconsciente a prácticas que había en la casa, ¿no? Puede ser, ¿cómo se llama? Prácticas machistas, pueden ser hogares donde había un matriarcado, ¿no? Y entonces hay como una repetición de esta lealtad a lo femenino. Se puede repetir la violencia, que hemos visto que pues en las historias de muchísima gente que ha perpetrado violencia, hay historias de violencia. Entonces, una forma de entender la lealtad, digamos que es el antónimo de traición, es repetir la historia, ¿no? Tener la lealtad por la historia que vivimos.
Es decir, lealtad, digo, traición no es necesariamente una... La traición no es necesariamente mala.
No.
Y la lealtad no es...
De eso se trata hoy, que entendamos que tenemos a la traición en un mal lugar, de manera muy radical, y habría que hacer algunas precisiones al respecto.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, dispara con esto. La traición no es necesariamente mala, la lealtad no es necesariamente buena. Regresamos a Dispara Margot, dispara con Vale Villa.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La actriz Fernanda Castillo sorprendió a sus fans con la noticia de que está embarazada al mostrar un par de fotos del ultrasonido en redes sociales.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, estamos platicando con Vale Villa, nuestra psicoterapeuta, respecto a la traición. Y va muy interesante el asunto, Vale. O sea, la traición necesariamente, no necesariamente es mala, la lealtad no necesariamente es buena. Pero bueno, sigamos, por favor.
Sí, les voy a tratar de poner ejemplos justamente para no caer en este, digamos, error de tratar a las palabras como si fueran las cosas, ¿no?
Ajá.
Como entenderlas en los casos particulares. Por ejemplo, o sea, es que es imposible hablar de lealtad sin hablar de traición, y hablar de traición sin hablar de lealtad, por eso también estoy hablando de lealtad. Por ejemplo, lealtad puede ser no darte cuenta de que te enredaste con alguien y eso parecía amor, pero fue un intento de corregir algo tuyo que nadie más te puede resolver, por ejemplo, ¿no? Y entonces de pronto te puedes quedar en esa relación porque te da muchísima culpa pues estar pensando en que eso que escogiste no es lo que tú realmente querías. O sea, es muy frecuente escoger a una pareja que en ciertos aspectos se parezca al papá o a la mamá, o a una mezcla del papá y la mamá, ¿no? Como a un mix, que es otra vez una compulsión a repetir lo que nos es familiar. Pero no solo porque somos unos masoquistas irremediables, sino porque tenemos la esperanza de cambiar nuestra historia. Entonces, esa es una cosa que se llama lealtad inconsciente. El problema de la lealtad inconsciente es que a veces nos hace abandonarnos. Dejamos, por ejemplo, de desear lo que nosotros deseamos para someternos al deseo de alguien más, por lealtad, para no traicionarlo. Nos da mucha culpa, y eso es una cosa muy generalizada, excepto que seas un narcisista maligno, ¿no? Pero si eres una persona más o menos neurótiquita, normal, nos da mucha culpa pensar en nosotros porque creemos que estamos borrando a los demás. Pensamos que querer cosas nosotros nos da culpa porque es como si quisiéramos borrar al otro y como si nos quisiéramos librar de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, la traición en psicoterapia es un término que se utiliza mucho, por ejemplo, para describir el sufrimiento que tiene el niño cuando descubre que su mamá ama a otras personas y a otras cosas, ¿no? Que es como la resolución del Edipo, ¿no? Esta muy popular idea del psicoanálisis, que, o sea, realmente no siempre se verifica porque no siempre hay un padre, porque a lo mejor hay un padre y no una madre. Pero, o sea, lo que es importante de la resolución del Edipo es que te vas a sentir excluido, ¿no? Que te vas a sentir traicionado en algún momento por tu mamá, por tu hermano, por tu abuelo, por tu padre, por tu hermana, por quien haya sido como esa figura importante para ti. Porque esa persona no existe solamente para hacerte feliz a ti. Entonces es digamos, como la primera traición que sufre el niño, ¿no? Después, okay, los padres se sienten traicionados por los adolescentes muchísimo. Porque los adolescentes se sienten avergonzados de sus padres cuando les hacen expresiones de afecto públicas y ellos ya se quieren sentir muy grandes, ¿no?
Eso no le va a pasar a mi hijo, Vale. Nunca.
Le va a tu hijo.
Ana, nunca.
Nunca le va a pasar.
Nunca le va a pasar.
Vas a ver que sí, pero pues ahorita
Vale.
Gócenlo muchísimo.
Vale, no, basta, no quiero ir.
Ya luego vas a terapia antes de que llegue a la adolescencia, para que estés listo.
O lo mando a él, Vale.
O lo mandas a él para que los venere hasta los 40 años.
Exacto.
Eso.
Una edad decente en la que uno sale de la casa de sus papás.
La mamá se siente traicionada por el hijo, que dejó de ser un niño y comienza a rechazarla y a cerrar la puerta de su cuarto con llave, ¿no? La pareja, por ejemplo, puede vivir como traición la vida laboral del otro y decirle, es que te la pasas trabajando y nunca tienes tiempo para mí. O se puede sentir traicionada por el grupo de amigos de la pareja en el que no está él o ella incluido, o por sus hobbies, o por simplemente su necesidad de soledad y silencio. O sea, de veras que tenemos una idea muy tóxica de la traición en los vínculos. Claro que en la historia de la religión y de la literatura, pues tenemos un montón de traidores, ¿no? tenemos a los antagonistas. Entonces parece que a veces en nuestra vida repetimos estas historias de la Biblia y estas historias de la literatura, ¿no? El traidor por excelencia, ¿quién fue?
Pues Judas.
Judas,
¿no? Que traicionó al Mesías por 30 monedas de oro. Entonces, digamos, desde la tradición religiosa, la traición es inmoral, ¿no? Y la lealtad es un valor deseable. No estoy diciendo que la lealtad no sea un valor, pero tenemos que estar muy claros de a qué le estamos guardando lealtad. Porque, por ejemplo, conservar relaciones poco saludables por lealtad es un error y además es una traición a nosotros mismos. Entonces es una traición de la que no se habla, ¿no? A veces no se traiciona porque la culpa, otra vez aparece la culpa interior y la vergüenza frente a los demás sería insoportable. Porque saben que a veces estamos muy preocupados por parecer buenas personas, ¿no? Es como una cosa, digamos, que pasa muchísimo, ¿no? Queremos ser buenos frente a los demás y no nos damos cuenta que nos estamos traicionando nosotros.
Ajá.
O sea, sí, ¿no, Claudia? ¿Te ha pasado?
Sí, claro, claro. A dejar amistades porque le cae mal a otra persona o así, y entonces dejas amistades por eso.
Ajá, exacto. Entonces estás traicionando a tus amigos
con ¿y a mí?
Cuidar otra relación, ¿no? Y entonces es algo que te hace daño a ti.
Sí.
Nos cuesta muchísimo trabajo apropiarnos de nuestro deseo. Esa es una cosa muy importante. Dejamos de desear para someternos al deseo de alguien más. Si en una relación esa es como una de las reglas que la sostienen con vida, pues yo creo que hay que revisarla, ¿no? Y hay que aceptar que muchas veces no queremos lo que el otro quiere. Esa es una realidad. Podemos querer mucho a una persona, pero podemos no querer lo que esa persona quiere. Entonces, la traición sí puede ser inmoral, la lealtad sí puede ser un valor deseable, pero el diablo siempre está en los detalles, ¿no? O sea, el diablo está en los detalles porque nos tenemos que preguntar si eso a lo que somos leales es algo que nos hace bien o nos hace daño, y si eso que estamos traicionando nos va a permitir descubrir qué es lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Sí. Nos da de verdad muchísima culpa pensar en nosotros. Hay gente que es incapaz, ¿no? Ahora, hay otro fenómeno que es interesante y frecuente y que mucha gente lo describe como que tiene una gran dificultad para confiar en los demás. O sea, siempre están pensando que los van a traicionar. Entonces, lo primero que se nos ocurre es que puede tener una historia de traición, ¿no? Esa persona que puede haber sido traicionada en la infancia, que puede haber sido víctima de una infidelidad, en su primera relación amorosa. O sea, algo que puede ser muy significativo. Pero fíjense que hay una cosa que es muy importante, que deberíamos tener clara. Nunca podemos saber con certeza lo que el otro, aunque sea nuestro mejor amigo, lo que la otra, aunque sea el amor de nuestra vida, lo que el otro, aunque sea nuestro hermano amado, desea, quiere, porque a veces nosotros mismos lo ignoramos. O a veces nosotros mismos cambiamos, ¿no? O sea, la gente cambia. El asunto este, por ejemplo, del desamor, tiene en buena medida que ver con esto. O sea, el desamor ocurre. El desamor, decía Cortázar, es una lenta maquinaria. Y entonces duele muchísimo darse cuenta que uno ya no ama tanto a alguien o que uno ya no tiene tanta conexión con alguna amiga o con algún amigo de toda la vida. O que a lo mejor hay un proyecto que te va dejando de hacer sentido, pero le tienes lealtad porque es algo en lo que has estado muchos años. Pero al final yo creo que todos los que estamos involucrados en el mundo de las relaciones y de la vida, deberíamos vivir como sabiendo que no podemos contar con la certeza de que los otros van a estar con nosotros siempre, para ahí, ¿no? Como petrificados en ese amor o en esa amistad o en esa lealtad al proyecto, lealtad a la relación. O sea, tendríamos derecho como a vivir estas relaciones con más libertad. Todas, o sea, todas, las relaciones paterno-filiales, las relaciones familiares en general, las relaciones laborales, las relaciones amorosas, amistosas, con la libertad de saber que estás porque realmente quieres estar ahí, lo cual no quiere decir que solo estás porque la disfrutas, ¿no? Porque también hay momentos tristes, momentos difíciles, momentos de lucha, momentos de trabajo, en una relación, momentos en donde alguien que amas te cae mal, ¿no? O que a lo mejor ya no te sientes tan contento. Lo que estoy diciendo es que siempre tendrían que estar sometidas a revisión, porque es increíble de verdad oír cómo se considera traición cosas que no lo son, ¿no?
Sí.
Una hija, por ejemplo, que cuida a su madre enferma, se siente traidora si a veces tiene ganas de que la cuide alguien más, porque o sea, todo el sentido de su vida no solamente quiere que sea cuidar a su mamá, quiere tener claro. un sentido de vida más amplio, ¿no?
Mm-hmm. Vamos a un corte para estamos justo para tuvimos un muy buen bloque, estamos justo para tener otro muy buen bloque. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está con nosotros nuestra psicoterapeuta Vale Villa, regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara con nuestra psicoterapeuta Vale Villa. Estamos hablando de la traición. A ver, Vale, rápidamente. Si alguien, digamos que tiende a... ¿Cómo le llamabas al fenómeno de alguien que tiende a ceder a los deseos del otro siempre? ¿Cómo le llamabas a eso?
Bueno, o simplemente... eso es una lealtad malentendida, ¿no?
Exacto, pero ¿pusiste ese ejemplo o mi inconsciente me
puse el ejemplo y creo que no lo nombré. O sea, estaba hablando como de esas exacto. lealtades que son traiciones a uno.
Ya, pero a ver, en una relación de pareja siempre hay que negociar. Entonces sí. Un miembro de la pareja quiere ir al cine y el otro quiere ir a bailar, ¿ok? Uh-huh. Eventualmente tienes que ceder, pero ¿cómo haces? Si estás acostumbrado a decir que sí a todo y a negarte a ti mismo tus propios deseos, pues digamos que no puedes irte al otro lado y hacer que siempre se haga lo que tú quieres, porque pues no hay pareja. Pero ¿cómo llegas a un punto medio? Suena bastante complicado, ¿no?
Sí, o sea, es que pues casi siempre las respuestas están en la mitad, ¿no? O
ajá.
Sea, como en tratar justo lo que dices de mediar, porque miren, hay gente que para que la quieran siempre dice lo que tú quieras.
Uh-huh.
Vamos al cine, ¿no? Y odia ir uh-huh. al cine. O
sí.
vamos a bailar y odia ir a bailar. O ¿qué hacemos? Lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la otra persona, pues, puede cansarse, puede aburrirse de estar con una persona que le diga vamos a hacer lo que tú quieras, que nunca pide nada para ella. O olvídense de como, o sea, creo que también parte de la negociación de la pareja es la negociación de los espacios individuales, porque uh-huh. una de las cosas que más hacen sentir mal a la gente que está en una relación es que por decir no tengo ganas a lo mejor ahorita de hablar, o no tengo ganas de que nos veamos, o tengo uh-huh. ganas de pasar este fin de semana, no sé, ¿no?, con mi familia, o tengo ganas de ver a mis amigas. Tengo ganas de hacer mi hobby, que es el que cada uno tenga, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a veces nos sentimos mal porque deseamos cosas que no desea el otro. Pero sí me parece que alguien que nunca se atreve a afirmar su deseo es alguien que se está sometiendo para que lo quieran.
Sí.
Y generalmente, o bueno, muy probablemente puede hacer pareja con alguien que sea súper dominante. El problema uh-huh. de esa persona que nunca se hace dueño o dueña de su deseo y de lo que quiere, es que sí va como guardando mucho resentimiento, porque
sí.
siente que no cuenta, ¿no?
Y luego explota.
Claro, y llega uh-huh. un día en donde dice, yo que me he sacrificado por ti, yo que nunca he pedido nada, yo que siempre digo que sí a todo, yo que te presté dinero y nunca te lo cobré, uh-huh. yo que fui un santo, ¿no? O sea, pensando en los ejemplos bíblicos, yo que fui un modelo, ¿no?, de generosidad, y tú no eres mi incondicional, ¿no? Cuando la uh-huh. cuando la el objetivo de una relación humana no es la incondicionalidad. El objetivo de una relación humana sí es mediar tus deseos con mis deseos, las cosas que tú necesitas con las cosas que yo necesito. Pero lo que quisiera resaltar es que de veras, a veces tendríamos que aceptar que no nos queda más remedio que traicionar a alguien en el sentido uh-huh. de lo que estamos hablando para salvarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Entendiendo por traición el derecho que tenemos, el derecho inalienable que tenemos de poner límites para cuidar Ajá. nuestra salud emocional, para dejar un vínculo que perdió sentido con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. creo que tendríamos que aceptar eso. Sentirse traidor por decidir sobre la propia vida es como una... es un defecto de la educación sentimental, uh-huh. porque nuestra cultura está regida por la culpa. Esa es la realidad. Todos estos temas de los que hablamos, todos los temas que se hablan en terapia, tienen muchísimo que ver con cómo manejamos la culpa. Y hay gente que toma decisiones para no sentirse culpable. Y entonces su toma de decisiones es muy defectuosa. La primera lealtad que tenemos es con uno mismo.
Claro.
Y las siguientes lealtades son decisiones, elecciones que uno hace, que pueden ser temporales, duraderas, probablemente permanentes, todo depende, ¿no? Eso lo tendríamos que ir resolviendo mientras vivimos. Pero sí tenemos que pensar que la primera lealtad es con nosotros mismos. Mm. Cuando algo se siente incómodo, cuando algo se siente mal, cuando solo lo estás haciendo por el otro, pero es algo que a ti incluso te puede hacer daño, es algo que debes dejar de hacer. Sin perder de vista, Sergio, el tema de la negociación, ¿no? Mm-hmm. El tema de la negociación a veces es tan sencillo como un sábado tú y un sábado yo. Si de veras nos gusta mm-hmm. estar juntos, pues vamos a ir un sábado al cine y el siguiente sábado vamos a ir a bailar, ¿no? Uh-huh. O sea, digo...
Y de buena gana.
Lo simple.
¿Mm? Y de buena gana, digo.
Ándale, bien y de buena.
Sí, porque...
Sí, bueno, por buena. Supuesto. Por supuesto. Ya, nos queda un minuto, Vale. ¿Te gustaría concluir de alguna manera?
Pues que creo que no nos deberíamos sentir mal. Porque, o sea, nosotros tenemos derecho a desear. Es más, la única manera de vivir una vida que vale la pena es teniendo claro nuestro deseo, es conociéndonos a nosotros mismos, es uh-huh. sabiendo de veras cuáles son esas cosas que sí queremos. Y de alguna manera, a veces podemos coincidir con alguien más y desear algunas cosas junto con el otro, pero no todas. ¿Qué es esta idea? Muy, es esta idea muy idealizada de las relaciones, ¿no? Las familias sí. tienen que todas querer lo mismo, tienen que compartir los mismos valores, las parejas tienen que parecerse mucho en gustos, qué sé yo, todo eso, ¿no? Lo no. cual, si lo planteamos así, haría imposible cualquier relación, o más bien haría imposible el bienestar y la alegría, pero sobre todo la libertad de ser uno mismo en cualquier relación.
Muy bien. Ese es todo el tiempo que tenemos, Vale Villa. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Te pueden encontrar en... Por favor, tus
Vale,
tus datos.
Vale Villa G en Twitter y Vale Villa G-bajo en Instagram.
Muy bien. Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros en los controles. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, bonita semana.
Gracias, Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Checo Sound, muchas gracias.
Feliz inicio de semana, cuídense, adiós.
Gracias, Vale Villa, muy bien, muchísimas
Bonita
gracias.
Bonita semana para todos, les mando un abrazo.
Gracias, yo me llamo Sergio Zurita, gracias. Esto fue Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Nos oímos mañana, quédense en MBS Radio, adiós.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento estamos contigo.